cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
Saludos amigos, amigas del otro lado del Atlántico. Sean bienvenidos a este su espacio de interacción entre Perú y España. Les saluda como todas las semanas a Alison Lévano desde Lima y ya en Madrid se encuentra mi compañera de viaje Susana Albarrán. ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estás?
Hola Alison, estamos muy bien porque la primavera ya ha llegado puntualita el 21 de marzo. Hemos pasado en solo un par de semanas de la nieve al clima cálido. Eso nos tiene de muy buen humor porque los días comienzan a ser más largos acá en España y la gente sale más a la calle. Y claro, este clima acompaña los días feriados como los de Semana Santa.
Qué bueno, Susana, que estén ya más calientitos allá en España. Aquí en Perú hemos entrado a la temporada de otoño. El sol aún nos acompaña, pero ya por las noches estamos sintiendo un poco de frío. Es que la temperatura está descendiendo. Amigos, amigas, estamos en Semana Santa, disfrutando de nuestras familias, seguramente, de nuestros amigos también y de nuestros seres queridos. Ha sido pues días de descanso, pero sobre todo días de reflexión, días que hemos tenido que repasar todos nuestros actos y acercarnos más a Cristo.
Muchos de nuestros oyentes seguro han participado en procesiones, escenificaciones, liturgias y diversas reuniones que se hacen en estas fechas de Semana Santa. Justamente hoy en nuestro programa vamos a conocer algunas de ellas que se realizan en nuestros países.
Así es, Susana, el programa de hoy estará dedicado a la celebración de Semana Santa. Vamos a conocer la celebración de esta festividad religiosa en Sevilla, esto en España, y también en Otuzco, esto está al norte del Perú.
Además, Alison, conoceremos la preparación de un tradicional dulce sevillano que se come en estas fechas aquí en España. Así que, amigos, amigas, los invitamos a conectarse a esta travesía hacia al otro lado del Atlántico.
Hemos pasado jueves y viernes santo, dos días de reflexión para todos o para muchos de nosotros. Hay quienes incluso están participando de las festividades desde el Domingo de Ramos, día que se recordó el ingreso de Jesucristo a Jerusalén y a las celebraciones que cada país, provincia, distrito realizan por estas fechas.
Así es, Alison, la Semana Santa es uno de los acontecimientos más importantes del mundo cristiano cuando se conmemora la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Cierto, Susana, sin embargo, esta festividad adquiere diversas expresiones según la tradición y las costumbres locales de nuestros pueblos, y a veces entremezcla lo pagano con lo religioso.
España, por ejemplo, a pesar de ser un país religioso, realiza en algunas provincias fiestas que se mezclan ritos religiosos con ritos paganos. Ese es el caso de Sevilla, que realiza una fiesta multitudinaria los días de Semana Santa.
Así es, y como la radio nos invita a imaginar, el siguiente reportaje, amigos, amigas, nos va a dar todas las pistas de cómo se vive la Semana Santa en una de las ciudades más bonitas de España. Me refiero a Sevilla. Disfrútenlo.
A partir del Domingo de Pasión, o sea, el domingo anterior al Domingo de Ramos, una especial efervescencia se nota ya en la ciudad de Sevilla. Ese día es el definitivo punto de partida para una de las celebraciones de la religión católica más vistosas de todo el año. Sevilla es la capital de la Comunidad de Andalucía al sur de España. Tiene más de 700.000 habitantes y es reconocida en el mundo entero por llevar a cabo fiestas espectaculares. Los toros, la Feria de Abril y su inigualable Semana Santa. La expresión de la llamada Semana de Pasión sevillana no se limita al rito religioso. Es también una manifestación artística y estética, pero sobre todo popular. Para evitar dar aquí un tratado erudito de esta celebración, decidimos invitar a un lugareño, Antonio Rodríguez Almodóvar, escritor, además de experto de la vida cultural sevillana.
Ya que nuestro programa se dedica a un público latinoamericano, en gran medida también los residentes latinoamericanos aquí en España. Pues, Antonio, nos ha surgido la pregunta de cómo le explicamos a nuestra audiencia cómo acercarse a la Semana Santa en España, pero específicamente la Semana Santa en Sevilla, que pues tiene fama. ¿Y por dónde empezamos? ¿Por dónde,
¿Cómo nos
comemos este platillo?
Hemos empezado por lo más difícil de todo, por explicar lo inexplicable, que sí, es sí. Una fiesta tan multitudinaria y tan... Bueno, yo la he llegado a calificar como la fiesta promiscua, ¿no? Porque aquí hay de todo. Hay naturalmente ritos religiosos, pero hay también muchos ritos paganos. Y bueno, en esta época, con aquello de la primavera, que yo creo que es el elemento detonante, ¿no? La primavera pues hace aflorar muchas latencias gentílicas de tipo pagano, digámoslo así, no hay que tenerle miedo a la palabra, que se mezclan con las religiosas y con las cristianas. Bueno, cuando digo pagano me refiero a de religiones paganas, porque claro, si hoy observamos este gentío que hay por las calles de Sevilla y alrededor de innumerables imágenes, pues eso nos recuerda mucho a la Roma decadente del final del imperio y de los siglos primeros, ¿no? Uh-huh. Con muchas advocaciones, muchas divinidades importadas de Oriente, que además eran religiones muy pasionales, ¿no? Y yo creo que, en fin, que se produjo un tránsito imperceptible de lo pagano hacia lo cristiano, si no fue tan brusco como solemos creer, ni mucho menos, ¿no? Sino que la religiosidad cristiana se superpuso muy hábilmente a las religiones antiguas. Y en este caso concreto, bueno, pues Cristo ocupó muy fácilmente el lugar de Adonis, de Atis, etcétera, y la Virgen pues el lugar de la gran diosa madre en sus innumerables formas, ¿no? Uh-huh. De manera que todo eso está aquí, ¿no? Y claro, a los ojos asombrados del que llega, pues es una fiesta incomprensible. Incomprensible porque todavía en Castilla, bueno, pues es muy muy rigurosa, muy sobria, ¿no? Sin grandes atavíos de externos, ¿no? Pero aquí sí, aquí hay muchísimo ambiente por las calles. La gente, lo mismo, va a ver una procesión que empieza a beber pues tempranito, ¿verdad? Lo agradable que es la primavera en Sevilla y en Andalucía en general, pues hace que la religiosidad tenga esa dimensión pagana que resulta inevitable y que la Iglesia, por más que ha podido que ha querido constreñir, no ha podido, ¿no? En fin, que es una cosa bastante difícil de explicar, pero bueno, un poco como aperitivo, si te parece, no sé.
Desde el inicio de la cuaresma, la ciudad siente la cercanía de la Semana Santa. Como ya lo decía Antonio Rodríguez, el ambiente primaveral incide mucho en esta época. Las calles se impregnan de un perfume muy característico, el olor a azahar. La ciudad toma una luz y un color muy especiales. Sin duda, el casco antiguo de Sevilla es el polo de atracción de la Semana Santa. Difícil calcular el número exacto de procesiones que recorren sus calles desde el Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión hasta el Domingo de Resurrección. Las procesiones en Sevilla las componen los llamados pasos, que vienen a ser unas plataformas de alrededor de 2.500 kilos cada uno, cargadas a hombros de los costaleros. Sobre estas tarimas van esculturas con escenas de la Pasión de Jesucristo y una Virgen, de las muchas que conforman la cosmogonía religiosa de Sevilla. La Macarena, la Esperanza de Triana, la Estrella. Las vírgenes van ataviadas de mantos riquísimos en bisutería y bordados. Las flanquean miles de cirios que iluminan, nunca mejor dicho, su paso por las calles, generalmente estrechas, de la ciudad de Sevilla. Mientras vecinos y creyentes acompañan las imágenes religiosas por detrás, delante siempre va una banda que toca música escrita especialmente para la ocasión. A lo largo del recorrido, algún espontáneo suele cantarle una saeta, un canto muy flamenco, a la Virgen.
¡Sufriste! Sufriste pena de mareo. Ay, 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 ay.
Volvamos Vamos a la charla con nuestro experto para seguir algún consejo para no perdernos detalle de esta celebración. Antonio, en términos del rito religioso y de las procesiones, ¿cuál es, a tu gusto, a lo mejor, la que no hay que perderse? ¿Qué procesión, qué día, qué momento de la noche? Tal vez qué esquina, qué esquina.
No habría que perderse muchas, ¿no? Porque todas tienen un momento mágico. Y eso es verdad, es que no hay que dejar a un lado, y yo ya lo estaba haciendo sin querer, la dimensión artística, ¿no? Uh-huh. Que es impresionante, unida a las otras. La dimensión artística hace que momentos extraordinarios de cofradías que pasan por esta callecita, por esta plaza, más o menos en silencio o con una gran bullanga alrededor, y los contrastes aquí son impresionantes, ¿no? Porque después del gran poder, la madrugada del viernes, ajá, pues viene la Macarena metiendo un jaleo tremendo, ¿no?
Sí,
¿eh?
Sí.
Es decir, el gran poder, que es un Cristo muy, bueno, muy recatado, que provoca unas grandes devociones, de una gran intimidad, viene seguido por la Macarena, que es un estruendo de expresiones externas, ¿no? Yo creo que eso, sobre todo, es decir, buscar los contrastes, y creo que la madrugada del viernes es fundamental. Si no se ve la madrugada del viernes, pues solo se ve la media Semana Santa, digámoslo así.
Claro, gran parte de las cosas suceden esa noche, ¿no?
Sí, sí, sí. Digamos que las mejores y las más, y también las más antiguas, porque las cofradías más antiguas son las de esa noche precisamente, ¿no? Porque va por el riguroso orden de fundaciones en la historia, ¿no?
Lunes Santo Trianero, la Virgen de la Salud.
Cabe destacar que dentro de las tradicionales procesiones de Semana Santa de Sevilla, la de la Virgen de Guadalupe de la Hermandad de las Aguas, de gran veneración en esta ciudad, tiene una especial vinculación con Latinoamérica, que desde 1992 fue proclamada Madre del Mestizaje. Sin embargo, ¿es solo el rito religioso de la Semana Santa lo que compartimos España y América Latina? Eso fue lo que le preguntamos a nuestro experto Antonio Rodríguez Almodóvar. Antonio, dado que estamos dirigiéndonos a este público latinoamericano, y tú que has viajado y que conoces también muchos de nuestros países, ¿qué rasgos compartimos en esta celebración de Semana Santa con América Latina? ¿Qué comparte España y América
Latina?
Bueno,
yo creo que compartimos esa vocación hacia lo exterior, ¿no? Somos practicamos una religiosidad muy expansiva, por contra de otras religiones o de otras formas del mismo cristianismo, que son más intimistas y más reservadas. Aquí tendemos mucho hacia lo público, ¿no? A invadir las calles y a expresar nuestros sentimientos de manera tremenda y a veces tremendista.
Uh-huh.
Yo creo que eso es lo más común, sobre todo, ¿no?
Conforme avanza el fin de semana, disminuye el número de procesiones por la calle. A las 10 de la noche del Domingo de Resurrección, todo habrá terminado. Pero seguramente el recuerdo de una Semana Santa en Sevilla le perdurará durante toda su vida. Y no dudamos de que volverá una próxima vez para repetir la experiencia.
Así como en Sevilla, los pueblos peruanos también celebran la Semana Santa, y muchos de sus rituales son expresiones que fueron traídas desde España justamente en tiempos de la colonia, y que por estos días pues cobran la actualidad de vida. Incluso la tradicional Semana Santa que se realiza en Tarma, ciudad ubicada en la parte central del Perú, es comparada con la majestuosidad de la fiesta de Sevilla. Y así como Tarma, al interior del Perú existen diversas celebraciones, cada una de ellas expresa la identidad local.
Y justamente durante los días de Semana Santa, las poblaciones, sobre todo las que viven en la capital de nuestros países, aprovechan estos días para disfrutar de las tradicionales celebraciones que se realizan en las regiones y provincias. En España, aparte de Sevilla, como ya lo habíamos escuchado, las ciudades más visitadas en esta época son innumerables, pero podemos mencionar a Granada y Málaga en el sur, a Toledo y Cuenca en la comunidad de Castilla-La Mancha, al centro de la península, Pola de Siera en Asturias, allá en el norte, entre otras.
En Perú, Susana, amigos, amigas, les comento que se pueden apreciar multitudinarias procesiones por Semana Santa llenas de colorido y fervor en las provincias que se encuentran en la Sierra del Perú. Las procesiones más conocidas acá en Lima y también por muchos de nuestros amigos en el extranjero y aquellos que viven acá en el Perú, por su fervor religioso, son las que se realizan en Ayacucho, en Huancayo y Tarma. Otuzco es otra ciudad que está ubicada al norte del Perú en la región La Libertad. También celebra la Semana Santa desde el Viernes Doloroso, anterior al Domingo de Ramos. Nuestros compañeros de Chami Radio nos cuentan un poco más de esta celebración en Otuzco, en donde han llegado para este año cientos de fieles de la provincia y de la región.
Semana Santa, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En cada localidad se recuerda de diversas maneras según el sentir de su gente.
A 72 kilómetros de Trujillo se encuentra la ciudad de la fe, Otuzco.
Los otuzcanos y otuzcanas mantienen una fe que se evidencia en su participación en procesiones y ferias que se organizan por Semana Santa, festividad religiosa de mayor arraigo en la región Libertad.
La Semana Santa se inicia con el llamado de Viernes Doloroso, anterior al Domingo de Ramos, congregando a miles de feligreses alrededor del Señor de la Agonía y de la Virgen Dolorosa.
Después de la misa se inicia el Vía Crucis por todos los barrios de la ciudad. Los fieles acompañan con sus velas, cantando, haciendo oración por todo el recorrido hasta entrar al templo pasada la medianoche. Y llegamos al Domingo de Ramos, según nos habla el párroco de Otuzco, Padre Francisco Chinchay Herrera.
Domingo de Ramos se realiza a las 2 de la tarde en el barrio Ramón Castilla, en el Templo de las Vírgenes de la Providencia, esta bendición de los ramos. Después de la bendición se saldrá en procesión con el Señor Triunfante, que así se conoce, o el Señor de Ramos, que sale en un burrito que normalmente se prepara para esa ocasión, recordando lo que nos dice la Escritura, el Evangelio, acompañado por todos los fieles devotos que visitan Otuzco, particularmente saliendo del barrio Ramón Castilla y visitando los demás barrios. El lunes santo recordamos también a Jesús que ora en el huerto de Getsemaní, conocido como el huerto de los olivos. La misa se celebra a las 7 de la noche, después de ellos hay la procesión del Señor del huerto, recordando pues a ese Jesús que se aleja un momento de sus apóstoles para orar y pide al Padre esta frase muy conocida del Evangelio: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya.
La imagen recorre las calles Libertad, Cáceres, Santa Rita, Lima, Grau, Tacna. Entre las esquinas de Tacna con la calle Grau, se hace la escenificación cuando el ángel se acerca a Jesús y le da un poco de agua. Luego sigue el recorrido hasta el santuario de la Virgen de la Puerta.
Martes Santo, que estamos naturalmente recordando a Jesús que es atado a la columna, y como hay una anda grande se escenifica como Jesús sufre amarrado a la columna, y hay los judíos que van pues en nombre de la población judía insultando a Jesús, castigando a Jesús, y uno que representa al pueblo con lo que dice la palabra muy conocida de que lo crucifiquen, crucifíquenlo a este Cristo, ¿no? Esto es la escenificación de este día Martes Santo.
El Miércoles Santo se recuerda a Jesús camino al Calvario, cargando la cruz a cuestas. Aquí se recuerda la procesión más significativa de la Semana Santa.
El Jueves Santo, la Cena del Señor. La liturgia religiosa adquiere mayor importancia en todas las iglesias católicas. Realizan el lavado de los pies y se recuerda cuando Jesús lava los pies a sus 12 discípulos.
El Viernes Santo aquí en Otuzco desde hace 2 años se está llevando a cabo en coordinación con el municipio, con unos artistas de Trujillo, para la escenificación de la Vía Crucis, y comienza a las 10 de la mañana, comenzando en nuestro querido pueblo. Hay algunas calles quizás que las podemos mencionar, ¿no? Se viene del barrio Cruz Blanca, pasando por lo tradicional que tiene nuestro querido Otuzco, que es el arco, que es lo único que queda de tradicional de muchos siglos. Se desarrolla todo esto después en la Plaza de Armas, Municipalidad, el santuario, el museo religioso, y todo esto va por el mercado hasta llegar al Cerro Cholocday. Todo es una escenificación del camino que Jesús hizo hacia la cruz.
Este día, la gente tanto de Trujillo y de otros lugares que visitan esta ciudad participan de esta escenificación, congregando a miles de personas terminando aproximadamente a las 2 de la tarde.
Luego, a las 2 de la tarde, en el santuario de la Inmaculada Virgen de la Puerta, se lleva a cabo el sermón de las siete palabras, participando personas invitadas y los fieles que asisten al santuario. Este día la imagen del Señor Jesucristo permanece crucificado en la cruz.
A las 5 de la tarde se lleva a cabo la celebración de la liturgia del Viernes Santo. Este día no suenan las campanas en señal de luto.
A las afueras del santuario, los chicos de los grupos parroquiales hacen una fogata donde el Padre Francisco enciende el cirio pascual y de este prenden todas las velas que llevan los pobladores para entrar al santuario en procesión. Una vez en el santuario se prende la luz y la gente apaga las velas y empieza la celebración litúrgica.
Una vez terminada la celebración, el padre se acerca a los depósitos de agua para bendecirlos, agua que la gente lleva para bendecir sus casas. El padre invita a la población a participar en la madrugada a la procesión del Señor resucitado.
La Semana Santa llega a su fin el domingo de Pascua o de Resurrección. Este mismo día la población pasa de la pena y congoja por la muerte de Cristo al canto alegre de himnos de gloria por el Cristo resucitado. También ese día sale en procesión la Virgen María y María Magdalena.
Una vez que entra la procesión al santuario, de inmediato el Padre Francisco celebra la misa de Pascua de Resurrección con todos los presentes. Terminada la misa, el Padre desea a todos los fieles católicos felices Pascuas. Y todos y todas se dan el abrazo de Pascua.
Semana Santa en Otuzco.
Todos celebramos y disfrutamos de esta festividad. Pero, ¿qué es lo que se celebra exactamente en Semana Santa? ¿Qué recuerda el mundo cristiano?
En estas fechas, Susana, dicen los sacerdotes, celebramos la victoria, es decir, el triunfo de la vida sobre la muerte. El sacerdote peruano Manuel Rodríguez nos dice que es la semana más santa según el Evangelio, porque en ella nosotros actualizamos la redención, es decir, Cristo viene a librarnos del mal, asume todos nuestros males, tanto espirituales, materiales y también los psíquicos. Las enfermedades, dolores, pecados, todo lo asume como si fuese propio y lo redime en la cruz, aceptándolo y luego venciéndolo con la resurrección.
¿Y los católicos cómo celebran o asumen esta fecha tan significativa? Hemos escuchado en los dos reportajes, tanto de Sevilla como el de Otuzco, que el esquema litúrgico es el mismo. Sin embargo, existen matices, la manera de celebrarlo varía mucho aquí, allá, desde el Vaticano o desde el centro de África.
Hay una costumbre antigua, Susana, que muchos de nuestros oyentes seguro lo han realizado estos días, que es recorrer siete iglesias recordando lo que los primeros cristianos en Roma hacían. En ese tiempo, cuenta la historia, los cristianos recorrían las siete basílicas y espiritualmente era como unir el mundo entero en la redención. Esta costumbre todavía muchas personas la realizan aquí en el Perú, y seguro en otras partes del mundo también.
Pues curiosamente, Alison, al menos en las ciudades en las que yo he vivido, acá en España, esas visitas de las siete iglesias no es muy común. Pero en fin, esta celebración es interesante y muy bonita también porque el abanico de maneras en las que se celebra es enorme y por lo tanto riquísimo en expresiones culturales.
Además de las ondas hercianas, puedes escuchar a través de internet este programa desde las páginas web ondatoledo.org, radioenlace.org y radiovallecas.org.
Al otro lado del Atlántico, también en internet. Escúchenos ingresando a nuestro sitio web www.cnr.org.pe en la sección Migrantes.
Amigos, amigas, seguimos en nuestro programa especial por Semana Santa aquí en Al Otro Lado del Atlántico. Ya hemos conocido algunas de las costumbres, rituales que se hacen en Semana Santa en nuestros pueblos, pero también hay platos especiales que comemos por estos días. Susana justamente nos va a contar uno especial que se prepara en Sevilla.
España es rica en recetas de postres, según la época del año. En estas fechas, las torrijas son lo típico en muchas regiones. Pero esta vez hemos buscado la receta que se hace en Sevilla también. Anda, Alison, toma papel y lápiz y apunta la receta que nos va a dar mi amiga sevillana.
Pues estamos en comunicación con Emma Alonso. Emma es filóloga, también es logopeda, es comunicadora en realidad también desde hace muchos años y trabajadora de radio también desde hace algunos. Ahora le hemos pedido que sea nuestra invitada porque ella vive en Sevilla y como estamos hablando de la Semana Santa en Sevilla, pues aparte de cómo se viste la ciudad para esta semana, pues también hay muchas recetas culinarias que salen a relucir en los manteles sevillanos. Entre ellos, los postres es una de las cosas más famosas. Entonces, nos hemos comunicado con Emma para que nos cuente, para que nos dé la receta de las torrijas. Muchas gracias, Emma, por recibirnos ahí en tu casa, claro.
Hola, Susana, y de nada.
Pues Emma, ¿qué son las torrijas? Vamos a empezar.
Bueno, pues las torrijas son un postre que tiene como ingrediente principal, como uno de ellos, el vino. Y de ahí yo creo la expresión esta de coger una torrija, ¿no? Como emborracharse, como sinónimo de emborracharse. Y coger una torrija o coger la torrija o tener una torrija encima es tener una borrachera bastante considerable. Uh-huh. Y yo creo que eso es un poco lo que nos asegura de que las torrijas se hacen con vino. Porque es que te tengo que decir que ahora hay un dilema o una división entre la gente, que no saben si realmente lo tradicional es hacer las torrijas con leche o hacerlas con vino. En mi casa, mis abuelos siempre la hicieron con vino, así que yo te voy a contar la receta que yo he comido.
Muy bien.
Bueno, y para hacer torrijas necesitamos pan. Pan de caja puede ser pan de molde, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, hoy en día se hacen con pan de molde, pero antes, que no existía el pan de molde, eran barras de pan consistentes, un poco densas. Uh-huh. Y yo creo que es que el sentido que tenía esto es que incluso antes se utilizaba el pan endurecido y se corta a rebanadas y esas rodajas de pan son de una consistencia importante, no muy gruesas, pero sí deben ser bastante consistentes, debe ser un pan durito, porque se empapan en vino blanco, uh-huh, normalmente un vino de mesa, pero si es un vino que es un poquito bueno, pues el aroma será mejor y el sabor también. Se empapan en vino, se escurren, luego se pasan por huevo batido y finalmente se fríen y después de fritas se dejan reposar un poquito y al final se pasan por una cacerola donde has vertido miel con un poco de agua para que esté líquido y se llama ese proceso enmelar y se enmelan las torrijas, es decir, se embadurnan, se empapan, embeben la miel dentro de la cacerola con la miel muy calentita. Se sacan y luego, pues el tiempo que las tienes en casa, que suele ser poco porque se acaban muy pronto, pues las va, cada día las vuelves a regar un poquito con miel para que no se resequen, ¿no?
¿Se espolvorean tal vez con canela?
Bueno, esa es otra versión. Entonces existe la versión empaparlas en leche para los no alcohólicos o, ajá, para los niños que no puedan tomar, aunque el alcohol se va a evaporar, ¿no?, con el calor del proceso de la fritura y tal, pues hay otras personas que la empapan en leche. Las torrijas son más que como postre, yo creo que se comían como meriendas, ¿no? Pero también evidentemente como colofón de una gran comilona o de una comida de vigilia, una comida, por ejemplo, sin carne, una comida con bacalao, y al final pues podía haber torrijas como colofón o a las pocas horas podía haber un café con torrijas como merienda, ¿no?
Pues muy bien, Emma, nos has dejado así como con muchos aromas. Ajá. Y por supuesto con un gran antojo de ir a casa y preparar unas torrijas, a ver si nos salen.
Sí, muchas gracias, Susana, un placer oírte.
Muchísimas gracias,
y un abrazo,
Emma,
para ti y todos tus oyentes.
Muy
o
bien.
Escuchantes.
Muy bien. Hasta luego.
Hasta
entonces,
luego.
Emma.
Ya vamos cerrando la edición de hoy, amigos, amigas, ha sido una edición de mucha reflexión, pero a la vez hemos aprendido también expresiones culturales de nuestros países. Antes de despedirnos, vamos a recordarles nuestros puntos de contacto, como todas las semanas, para que puedan contactarse con nosotros tanto en Perú y España. Tomen lápiz y papel y vamos a escuchar a Susana para que nos diga dónde la pueden ubicar en España.
En España, los teléfonos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros son el 91777-3545 y el 913806530. Una dirección postal también para toda su correspondencia es calle Puerto del Milagro, número 6, posterior, código postal 28018 en Madrid, España. Allá en Perú, Alison, adelante.
En Perú, amigos, amigas, nos pueden ubicar en la siguiente dirección, en calle Santa Sabina, 441, urbanización Santa Edma, Lima Cercado, y nos pueden llamar a los siguientes teléfonos, 511-564-6760 y el 511-564-1610.
De esta manera, terminamos este programa festivo de acuerdo a esta semana que se celebra en muchos lugares. Pero sobre todo para conocer lo que sucede y cómo se celebra tanto en Perú como en España. Así que, amigos, amigas, muchísimas gracias por su atención y los esperamos la próxima semana. Alison, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Susana. Amigos, amigas, muchas gracias por habernos acompañado estos 30 minutos en el otro lado del Atlántico.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.